Bienvenidos a una página de películas. Aquí Marcos López, como siempre, mi gente. Qué bueno que estén aquí. Gracias por acompañarnos. Y miren, estamos aquí en otro episodio del programa. En verdad, súper agradecido que estén aquí gastando este domingo con nosotros. Porque pues, vamos a hablar de un par de películas y un par de cosas. Eso era lo que íbamos a hacer. Porque ayer vimos Tick, Tick, Boom, que es una película que honestamente yo no sabía que iba a salir este año. Sin embargo, la vi anoche y pues... mind blown, en verdad, una de mis películas favoritas del año, si no es mi película favorita del año. Pero eso va a tener que esperar hasta mañana, porque de la nada salió un trailer de Spider-Man Into the Spider-Verse 2 o Across the Spider-Verse o el nombre que le quieran ponerle esta semana. Anyway, vamos a hablar de ese trailer, lo que vimos, personajes nuevos, personajes que vuelven. Y pues, ¿sabes? A mí me gustaría que Pablito hiciera estas cosas con nosotros, pero es que Pablo... no ve trailers, se los he dicho una y otra vez. Él es el insider, pero pues no le gusta estar inside. Pero tenemos al papi, tenemos al otro, tenemos al duro, tenemos a Emanuel Dávila directamente desde los States. Cuéntamelo, papi.
Buenas, buenas. Saludos. Es un honor estar por primera vez aquí. Pablito, me voy a disculpar de antemano porque yo sí soy fanático de Spider-Man, pero medio de afuerita. Desde los Estados Unidos, tú sabes, el trailer llegó primero a la estadidad y pues, lo siento, Pablito, me tocó a mí hablar de Into the Spider-Verse.
Ey, pero la estadidad no está tan lejos de acá, papi. Estábamos hablando, hace frío y eso está ahí al lado. O sea, no se pueden quejar.
Ya mismo empieza a nevar en la junta.
Ya que está nevando, yo vi esta mañanita un par de cositas. Pero estamos aquí, mi gente, vamos a ponernos a hablar de Into the Spider-Verse 2. O Across the Spider-Verse, que es un trailer que honestamente yo no me estaba esperando anoche, Emma, porque esto era un trailer que ya habíamos visto una que otra foto y una que otras cositas, pero como tú sabes que están haciendo un montón de buzz ahora por los trailers y que un trailer para un trailer y que te lo anuncian de que no, el martes, que si esto, que si lo otro... Esto cayó de la nada y pues a mí me sorprendió tan y tan brutal. Y pues principalmente vamos a comenzar hablando del trailer. ¿Qué vimos? ¿Qué no vimos? Cuéntame, Emma.
Pues mira, a mí este trailer me sorprende porque no estoy tan pendiente a lo que esté pasando ahora mismo. Estoy trabajando mucho. Y no lo vi hasta que tú me lo enviaste anoche. Fue bastante épico volver a sentir, pues... Que no son solamente estas fotos bien bonitas, sino como que volver a ver esa animación luego de ese peliculón que fue la primera.
Definitivamente.
Se siente bien, se siente bien.
Y que para los que no han visto la primera parte fue una de esas películas de Spider-Man, o específicamente una de esas películas animadas que sorprendió a todo el mundo. Porque ese mismo año, pues, iba a salir Aquaman, iban a salir otras películas. Y, pues, el hype no estaba principalmente en qué, una película de Spider-Man sin Peter Parker. Olvídate de eso. Pero esta película llegó y partió bien brutal. Si no me equivoco, esta película hasta se ganó un Oscar, ¿verdad?
Se ganó el Oscar a la mejor película animada del año.
Ahí está. O sea, que esto es una película que... la academia ha reconocido. No es que eso ahora mismito cuente para mucho, pero que hay muchas personas que ni lo tienen. Leonardo DiCaprio, mira, hablando de eso, ¿tú viste el reaction de Leonardo DiCaprio cuando le preguntaron sobre su...
No lo he visto.
Mano, a él le preguntaron, mira, ¿y qué te parece? O sea, ganarte tu Oscar por primera vez, ¿cómo se siente? Cuéntamelo, ¿estás emocionado? Y él, está cool.
Pues,
o sea, no me...
Pues.
No puede, está en verdad. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes emocionado? ¿Qué sí? En verdad es un canto de metal. O sea, olvídate el resto.
Pero con Leo era diferente porque Leo llevaba varias películas mereciendo Oscar a mejor actor y que pues eventualmente iba a caer.
Sí, Acho, pero principalmente ya Leo estaba en ese punto que ya él no le importaba. Es como Snoop Dogg. Snoop Dogg nunca se ha ganado un Grammy. A él no le importa ganarse un Grammy, loco.
No le hace falta. ¿Para qué? Es más reconocido.
O sea, yo...
dinero y el poder.
Exacto. Yo salí en Titanic, salí en The Wolf of Wall Street y me metí dentro de un caballo muerto. ¿Tú te crees que a mí me hace falta una estatua de oro? Papi, olvídate de eso. Pero volviendo con Spider-Man, que era el tema principal.
Wow.
Nos fuimos por el rabbit hole. La primera película fue una sorpresa bien, bien brutal. Y no simplemente por la historia y todas las cosas, sino los visuales estaban brutales. O sea, yo no puedo pensar en otra película así, on the top of my head, que sea igual o similar a esta película de Into the Spider-Verse. Porque todo se veía tan comic book style, tan stylish. Que es algo que me gusta, que vamos a ver, o sea, o por lo menos que vimos en el trailer, que están manteniendo. que no están cambiando la animación, que no van a hacer un cambio drástico para hacerlo más rápido ni nada, que eso es algo que me motiva bien brutal.
Definitivamente le pone, se nota que el que está desarrollando la película le gusta el producto.
Claro, claro.
Le gusta lo que está haciendo y visualmente es la versión, yo diría que es como una versión animada de Doctor Strange, que te mantiene como que todos estos colores y todas estas cosas saliendo así, más el feeling de comic book, que,
sí,
que no solamente estás viendo la película, te sale el ¡pow! Y todas estas frases clásicas de comic book, pero animada exquisitamente. O sea, se siente impresionante esa película.
No, y más cuando comienza el trailer, porque el trailer rápido, me gusta que comienza con el textbookcito ese, que es como que en otro universo.
Claro.
Presentándonos como que, mira, estamos en un momento en la cultura popular que ya el público general de cierta manera entiende qué es el multiverso. So que ya no es como hace par de años que tú decías, hay muchos universos, y la gente te miraba como que, ¿cómo? Ahora no, ahora ya es un concepto más mainstream, que no es algo que tienes que explicar mucho, tú simplemente dices esto y ya todo el mundo, ok, pues no es lo principal.
Así que si ellos hubieran iniciado ese trailer, el trailer de la primera, hace 3 años, con un visual así, a lo mejor no quedaba tan bien como se ve ahora.
Claro.
Que ellos setearon ese multiverso, la idea del multiverso, y que Marvel con Disney ha estado jugando mucho con esa idea del multiverso con las últimas series y las últimas películas del MCU. Y es mucho más fácil entender qué es lo que está pasando desde el primer momento en que ves a Miles con los audífonos puestos y escuchando música, y cómo está, tienes esta visión del portal, y ya sabes que no vas a estar solamente en ese universo con Miles Morales, sino vas a seguir moviéndote, y la película anterior se setea bien desde el inicio para este trailer.
Y principalmente que eso es algo que yo estaba esperando de esta segunda parte, y aparentemente de este trailer parece que no las van a dar. Que en la primera película vimos a todos estos Spider-Man y Women llegar a el universo de Miles, pero nunca vimos los universos de ellos per se. Sabíamos que uno era el noir, sabíamos que una era la japonesita, la kawaii. Teníamos un montón de personajes, a Spider-Ham, que era el Duraco, raro pero Duraco.
El durísimo. El durísimo era John Mulaney, papi. Ese
no va a ser. No. Ese es John Mulaney.
Ese es John Mulaney. En mi research de hoy, encontré que era John Mulaney y lo volví a escuchar y yo, my gosh.
Pues en el research que tú hiciste, yo te iba a volar la mente. Tú sabes que hay una precuela de Into the Spider-Verse enfocada en Spider-Ham. Se llama Cut in a Ham. Yo no la he visto, pero estoy viendo aquí un par de fotos y un par de cosas, y parece que es un throwback bien brutal a lo que son los Looney Tunes y ese flow así. Porque en la primera película, Spider-Ham, te lo presentan como este Porky Pig style character, para decirlo de una manera, que está bien claro. Funny, y es un contraste bien diferente a todos los demás. Que, by the way, el noir es Nicolas Cage, ¿verdad?
Sí, noir y Peter Parker,
sí, el viejo, el pipón.
Y Peter Parker, mi papel favorito de Nicolas Cage.
¿Ese es tu papel favorito de Nicolas Cage?
Bueno, sí.
Papi, tienes que ver con él, te no has visto con él. Hablamos después. Pero mira, quedándonos con esta línea de Miles y que lo vemos con los audífonos y el portal, ¿qué me puedes decir del personaje de Miles? Porque aunque hay un juego que fue muy bien recibido de PlayStation 4, que la gente estaba bien moti, todavía yo siento que hay una gran parte de las personas que no saben quién es Miles Morales, porque Spider-Man es Peter Parker. Pero ahora esto del multiverso, pues abre las puertas de que puede ser Gwen, puede ser Miles, puede ser Miguel O'Hara, que vamos a hablar más ahorita. ¿Qué me puedes decir del puertorro?
Pues mira, Miles Morales es un Spider-Man bien interesante, y gracias a Omar, que fue el que me introdujo al personaje.
Saluditos, Pomar.
Pelota, saludos.
Te amamos, papi.
Miles Morales es un Peter Parker, es un Spider-Man muy interesante, porque Peter Parker uno sí se identifica con él, porque es el nerdy kid, el que siempre está buscando la manera de llegar un poquito más allá, teniendo esta vida de superhéroe, pero being un broke teenager. a fin de cuentas.
Claro.
Miles Morales es sí un nerdy kid, pero tiene sus padres vivos de la primera.
Diablo, hermano, tenías que irte para ahí.
¿Tiene
¿Cuál es la diferencia
vivo,
entre Peter Parker y Miles? Que los pais no están muertos. Pa. Síguelo, síguelo, olvídate de ser personaje.
Que los papás no se murieron, mira, vaya. y pues, al tener a sus papás, pues él tiene esa interacción con estos dos personajes que son muy influenciales en su vida. Uh-huh. Su papá, que es este sentido de que es un policía, su Exacto. papá es policía, y él ve, Miles ve como este sentido del deber. Uh-huh. Su papá, pues, como policía, le ha enseñado pues del deber de una persona de una buena persona en una sociedad.
Correcto.
Y por otro lado, pues tiene a su mamá, que es la puertorriqueña, su papá es negro, su mamá es puertorriqueña. Uh-huh. Y pues tiene esta influencia musical con ella y todo esto interesante que trae la cultura latina.
Claro.
Para un Spider-Man. Lo que lo hace muy, muy único, en el sentido de que él es el nerdy kid, pero no es el nerdy kid que bulean en la escuela.
Exacto.
Él es el nerdy kid más para el artista, más para el graffiti, más el visual, es como el theater kid de los Spider-Man.
Correcto. Que eso es algo como tal que me gusta del personaje también, porque aparte de la música, yo tengo que decirles que yo no puedo escuchar la canción de Sunflower de Post Malone sin pensar en esta película. Se han vuelto sí. sinónimas, loco. O sea, una cosa sí, absurda. Sí. Pero aparte de eso, yo no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Pero en la primera salió una canción de Anuel.
Ah, wow, sí.
Que había una
había una
canción de Anuel.
Sí, en el. Wow, es cierto. O sea, Anuel llegó primero a las películas que Bad Bunny.
Para que veas.
Es lo único que le ha podido ganar.
Pues eso ha sido todo por el episodio de hoy, mi gente. Espero que se. Pero seguimos. Bueno,
pero es otra que tiene la primera película, no solamente con Miles, sino con los otros personajes que te los mezclan con un soundtrack. Y es como que cuando conoces a Peter Parker viejo, que es uno de los personajes de Nicolas Cage, pues tiene una música que va con él, unos visuales que van con él.
Correcto.
Y eso lo hicieron tan bien. Uh-huh. Es como esta combinación entre lo visual y combinar la música de el soundtrack de la película con lo que siente cada personaje en diferentes momentos de la película, que parece que va a volver en esta, porque es como que en esa él está escuchando esta música, que es bastante relax, bastante
chill,
he's jamming to it.
Exacto.
Y va con el feeling que él está tranquilo, él está levitando muchas cosas, que es parte de uno de sus poderes, y él se ve relax y se ve tranquilo, y eso lo logran hacer muy bien con el soundtrack de la película.
Sí, que lo implementan súper bien, que no se siente forzado ni nada por el estilo, lo que...
Exacto.
Ah, ya.
Y volviendo un poquito a Miles.
Mi gente, si esto se escucha regado, estamos improvisando. Todo esto aquí, yo lo llamé ahorita porque Pablo se rajó. Pablito, te amo.
Lo siento mucho, mi gente. Volviendo a Miles, él tiene esa combinación de no solamente unas diferencias culturales entre su mamá y su papá, pues también tiene esas diferencias entre el ambiente en el que ha crecido y pues yendo a lo que es la escuela preparatoria esta, donde van los quote unquote rich kids en Nueva York, y tiene como estos choques y se nota en su Spider-Man que él no es el badass quick talking, diría yo. ¿Tú lo podrías describir así?
Sí, porque lo que pasa es que Peter Parker yo lo veo más como el quippy. Es el tipo de que si tú le dices algo, él te va a hacer un comeback más rápido todavía. Miles es del que te va a hacer como que ok, y va a ir para encima. O sea, a Miles no le va a importar ese flow así.
Me encanta el personaje.
Y aparte de lo que es, él como tal, como un personaje, como persona y todas las cosas, me gusta el diseño del traje de Miles. Está fenomenal.
Por supuesto, el traje de Miles, ahí está el choque. Este es otro choque bien interesante entre Peter Parker y Miles Morales. Uh-huh. Peter Parker desarrolla sus trajes. Él los construye, él los salvo Tom Holland, pero tú tienes a tío Iron Man ahí, que no hay problema.
Tenía.
Pero, chicos, no me vuelvas a hacer esto, voy a volver a llorar.
Está muerto, güey.
Miles en la película no desarrolla su traje o la tecnología que lleva su traje, pero sí lo pinta, lo colorea y lo lleva a ser de él, y el diseño es impresionante, que la araña con el graffiti en el pecho, wow.
No, y esto es una opinión bien poco popular, pero ¿viste? Spider-Man no es de mis superhéroes así favoritos que yo sé mucho ni nada por el estilo, pero a mí me gusta más el diseño de Miles Morales del traje que el de Peter Parker. Es que es más llamativo. Para mí me gusta más, es más estéticamente pleasing. ¿Qué tú crees de eso?
A mí me parece que no es tan far-fetched lo que tú quieres decir. El traje clásico de Spider-Man sí es súper llamativo, es muy bonito. Asimismo, es un clásico. Uno, pues nosotros crecimos viendo al rojo y azul volando por Manhattan. Uh-huh. Y se siente cerquita del corazón tener ese rojo y azul, pero el rojo y negro, wow, se ve. Es uno de esos diseños que uno quiere seguir mirándolo. Y el detalle al que van, es mucho más atractivo hacia el ojo luego de ver como que todos estos años del mismo, el mismo rojo y azul.
Exacto, sin mencionar que cuando rodeas este negro con estos rojos bien popping, con todos los colores que usan en la película, se resalta más todavía.
No, claro.
Que ahí,
claro,
el traje azul y rojo no es que sea malo, pero con todos los colores como que puede perderse un poquito. El negro es un poquito más vibrant en ese escenario como tal.
Pues claro, porque tienes todos estos violetas y todos estos... Y lo llegamos a ver porque tuvimos a... Lo mismo pasa con el traje de Gwen en la película.
Correcto.
Que es el blanco con el negro con el rosado, que sí brota. Se sale de la pantalla por encima de los otros los colores más tradicionales de Spider-Man.
Sí, que eso es otra cosa. Ese es otro personaje que también vemos en el trailer, que es Spider-Gwen, que es interpretado, fun fact, por Hailee Steinfeld, que es la que le está dando vida a Kate Bishop en el show de Hawkeye ahora que está corriendo.
Ajá.
Es la misma actriz, que ella está tanto en el universo de Spider-Man, el Spider-Verse, como en el MCU.
No he podido sentarme a ver Hawkeye, eso tengo que hacerlo, pero sí, ella hace muy buen trabajo de voz, que no es fácil, eso no es fácil. Otra que en mi research me voló la mente, y disculpa que me salga un poquito aquí.
Salte.
Catherine Hahn.
Ajá. Catherine Hahn.
Catherine Hahn sale en Into the Spider-Verse y yo no lo sabía hasta hoy.
Sí.
It's been Agatha all along.
It's been Agatha all along. Y Doctor Octopus.
Y es Doc Ock, que yo... mi villano favorito. No tengo que decirlo mucho, soy biólogo marino, me encantan los pulpos, y parcialmente es por el personaje de Spider-Man 2, pero seguimos aquí.
Que es que ese personaje está otra cosa. O sea, iba a salir ahora en No Way Home.
Yo no quería salirme para No Way Home porque sé que estamos en esta, pero... ¡Wow! Doctor Octopus, no solamente en esta película, Doctor Octopus es uno de mis favoritos forever, y... Catherine Hahn, excelente trabajo como un dual character en el universo de Marvel.
No, bien brutal. Pero como tal, con Gwen, aparte del traje y todas las cosas, me gusta que ella es un contraste directo para Miles. Porque ella es bien intensa. Ella es como que, okay, yo te voy a decir lo que yo pienso y yo voy a hablar contigo, que si esto, que si lo otro, sin pedir perdón. Y Miles es bien tímido. O sea, Miles es...
Claro.
Miles es bien geeky. Miles no le importa todo. Él lo que quiere es grafitear, escuchar música, dibujar, estar en su artsy shit. Pero ella no, ella quiere hablar con él. Ella quiere interactuar y toda la cosa. Y él está como que, no, que sí es esto. Ok. Que es un poquito weird, porque ella encuentra en las libretas de Miles un dibujo de ella, y ella como que, sí, yo también te extrañé. Eso fue como que...
Yo también te extrañé.
¿Is that creepy or is that adorable?
Es un poquito de ambas, diría yo. Es como que sí, me estás dibujando. Y...
Cool.
Sí, yo también te extraño. Por algo te vine a buscar otra vez.
Y que quiero brincar de eso porque vemos, como dijimos ahorita, que aparentemente Miles va a estar brincando en diferentes universos. Y principalmente en el trailer vemos que llegan a uno que es bien colorido. O sea, yo no había visto nada, por lo menos así, en una película animada, principalmente con todos los colores popping, con todos los comic book styles, aparte de la primera de Into the Spider-Verse, que es algo que me llama mucho la atención. Y aquí es donde viene la introducción de un personaje que muchas personas estaban diciendo que es la que hay con este Spider-Man que tiene más azul que rojo. Y ahí viene Spider-Man 2099, que es Miguel O'Hara, que es un personaje que, si Miles Morales no es conocido, este es menos todavía.
Él es uno de los Spider-Man bien obscure, uno de los menos conocidos. Uh-huh. Pero ellos demostraron que no les molesta tener estos Spider-Man que son los menos conocidos, porque quién sabía de, bueno, Peter Parker.
Exacto, o sea, ahí tiene un spin-off, loco. O sea, ¿quién en su vida pensó que le iban a hacer una precuela animada de este tipo?
Por supuesto.
A este puerco.
Y volviendo un poquito para atrás, sí, cuando lo presentan, en ese universo en que 2099 sale, no solamente juegan con los colores. Uh-huh. Ellos pasan, sí, él pasa por el portal y no solamente juegan con los colores, sino con la calidad del dibujo.
Sí, se ve bien blurry.
Exacto. Pasan de ser bien high definition, bien modern animation, a algo un poquito más 70s, 80s.
Sí, se ve grainy.
Exacto. Y la calidad del dibujo, pues, es un poco diferente cuando, o sea, cuando uno compara, pues, la calidad del dibujo y el detalle al que van cuando empieza el trailer versus en este punto donde están, que se ve grainy, que no se ven los carros dibujados en el fondo, pues solamente son circulitos, no sé si te fijaste.
No me fijé.
Se ve bien tipo comic book cartoons from the 70s and 80s, como okay. Que es bien placentero pasar de un universo bien detallado, bien bonito, bien moderno, a cruzar a uno que se ve más nostálgico.
Sí, ok,
más
ok.
De cuando yo estaba creciendo y veía este tipo de muñequitos, y se siente, es bien interesante como el cambio, el choque, no solamente los colores, sino pues el estilo del dibujo, y no solamente los cambian el estilo del dibujo de el background de los edificios y los puentes que se ven, sino también los dos personajes que salen se ven totalmente distintos.
Sí, eso es cierto.
Que están jugando, se nota que están jugando con eso y se ve interesante.
No, sí, que por lo menos en visualmente, cuando vayan para ese universo, estoy bien emocionado por ver qué es lo que van a hacer. Sí, pero quiero que nos expliques un poquito, porque ya estamos hablando del trailer y toda la cosa, pero para los que no saben quién es Spider-Man 2099, Emma, ¿qué nos puedes decir?
Pues Spider-Man 2099 es este científico, geneticista, llamado Miguel O'Hara, que entre los experimentos que él hacía, logra cambiar su material genético y combinarlo con uno de araña.
Ok.
Y esto, pues, multiplica sus capacidades físicas por su velocidad, su fuerza.
Se pone bien mamadísimo.
A los de Spider-Man. Sí.
Ok.
Sí, pasa de ser científico a ser un jock. Bien inteligente. Y pues tiene los poderes de Spider-Man, pues, normal, el Spidey Sense y todo esto, pero no esperes ver este web-slinging Spider-Man, sino uno más como físico, más de peleas uno a uno, al puño. Sí tiene como unas espinas que le salen desde los antebrazos, que también las utiliza para pelear, que se parecen a los ganchitos que le salen en las patas a las arañas.
Ajá. Exacto, menos, un poco más agresivo.
Exacto. Es más Punisher que Spider-Man, diría yo.
Ah, ok. Sí, que es como que él es, como tú bien dijiste, cuerpo a cuerpo, vamos a darnos un par de galletas y que sea lo que Dios quiera.
Exacto.
Pero ahí me pone a pensar, porque como vemos en el trailer, él sale de un portal a darle un par de galletas a Miles, que él va a ser el antagonista de la película de cierto punto, porque él salió en la primera película en un end credit scene, que no es un personaje que salió de la nada y ya está. No, él lo habían seteado ya, pero
por eso exactamente te quería decir, porque en el post credit de la anterior, uh-huh, él no se ve como un villano.
No,
él está buscando como reclutando Spider-Man para alguna misión.
Okay.
No lo explica, pero él está como reclutando Spider-Man, que eso me hace pensar que él no va a ser el villano de la película.
¿Todo va a ser un gran malentendido?
Puede ser, okay. Puede ser que sí, a menos que él haya estado reclutando para acabar con otro Spider-Man y tomar los universos de ellos. Pero no parece la intención, exacto, que él lleva en el credit scene de la película pasada.
Porque en la primera era él estaba simplemente en el mood, porque lo vemos por unos cuantos segundos. No es que tenemos un deep dive en él ni nada por el estilo. Pero él dice, Spider-Man, qué sé yo, ¿qué es lo que él dice? Universo no sé qué diablo y vamos para encima. That's it. Eso es, sí, todo lo que él dice. Que él no se tira como que un ominous tone y dice algo como que una amenaza, o, ¿me entiendes? Es simplemente, vamos para allá. Que es bien, exacto, cool ver qué es lo que va a pasar ahí y ver cómo es que se va a bregar. Porque, por lo menos en estos de los villanos multidimensionales de Spider-Man, yo no sé qué es lo que pueden hacer ahí. Porque obviamente yo sé de los villanos clásicos, Duende Verde, Rhino, Shocker, Vulture, esas cosas así. Pero así de villanos multidimensionales, honestamente no te sé decir mucho. También que en la primera película el villano fue Kingpin, que no era un villano que iba a destruir el multiverso ni nada por el estilo. Teníamos al tío también, que es una pelota de personaje. Vamos a hacerle ese sidetrack, o sea, wow.
Fantástico.
Yo siento que esa muerte, el tío en la primera película, yo la pongo ahí con la muerte del tío Ben en la primera película de Tobey Maguire. Porque tú lo sientes, tú sientes todo. En el momento en el que el tío le dice a él, mano, te fallé. Es como que, no, cállate, viene la ambulancia. Y se muere.
Yo te diría que sentí esta muerte más que la primera del tío Ben. Porque con este tío conecté un poquito más. Porque te lo presentan varias veces durante la película y siento más conectado con este tío que con el tío Ben del principio. Así que si no ha visto la primera película, por favor, hágase el favor de sentarse a ver esa pelota de arte.
Sí, porque tiene todo. Tiene emoción, tiene acción brutal, animación a otro nivel, te vas a reír, todo. Una película completa en todos los sentidos. Pero mira, Manuel, como tal, ¿qué tú crees que es el futuro de esto del Spider-Verse? Porque algo que a mí me sorprendió bien brutal es que estábamos esperando, sí, Across the Spider-Verse, todo super chilling. Pero de momento el logo de la película hace como una interferencia y sale Part 1 bien grande. O sea que hay una segunda o una tercera parte. ¿Qué tú crees que es la que hay ahí? ¿Crees que van a setear una historia mucho más grande en esta película para continuarla en una tercera? ¿O crees que esto va a ser its own thing y después vamos a brincar para una historia más grande todavía?
Ahora mismo, con lo que vi en el trailer, parece que va a ser algo grande, uh-huh, algo es una parte dentro de una máquina mucho más grande.
Ok.
No creo que acaben porque así de terminen las películas animadas y lo conecten con algo con el MCU y ya. Uh-huh. Vamos para atrás.
Fuimos para atrás. Voy a dejar esto. No. Pues sí, something, trepa paredes.
Trepa paredes. Pues mira, no sabría decirte, sinceramente no sabría decirte si en realidad, pues parece que sí, según lo que ha hecho Marvel y lo que ha hecho Sony con el personaje de Spider-Man generalmente, pues para seguir seteando para algo más adelante. Pero no sabría decirte, eso todo también depende de cómo se reciba esta segunda película.
También, eso es bien importante, ¿verdad?
Pero sí parece que va a salir por lo menos una más luego de esta.
Sí, que por lo menos yo había buscado aquí y los directores habían confirmado que la segunda parte salía en 2023. Esta va a salir en octubre del 2022 y la otra viene un añito después.
Contra, trabajaron rapidito, qué bueno.
Sí, pues parece que las grabaron, que las hicieron back to back, que no comieron gofio, hicieron todo de una, que es algo pues súper inteligente. Si tú tienes una franquicia que se va a extender a través de varias películas, supone que tú lo planeas antes de tiempo, ¿verdad que sí, Star Wars? O sea, tienes que hacer las cosas bien. Gabo would be proud.
No se convierte, para que todo no se convierta en la segunda mitad de Rise of Skywalker.
Loco, y la primera mitad también está bien basura, ¿no? No intentes tapar el cielo con un dedo. Yo me acuerdo cuando yo entré a esa sala, era como que... Let's get over it.
Por favor, no me destruyan tanto.
Por lo menos el boquecito de popcorn del TIE Fighters estuvo cool.
Ay, ay, ay. Yo ni oportunidad para hacer eso tuve.
Ay, nada, pero en verdad no te perdiste de nada en el cine. Pero mira, Emma, para terminar el episodio, ¿qué me puedes decir para resumir? ¿Estás emocionado por el futuro del Spider-Verse? ¿No estás emocionado? Cuéntamelo.
A mí me encanta Spider-Man. Te lo digo, me encanta desde siempre. Uh-huh. Y tener dos series, tipo película, uh-huh, no, dos películas tipo serie de Spider-Man, going como que en paralelo una a la otra, teniendo Into the Spider-Verse por un lado y teniendo la serie de el MCU, uh-huh, por el otro, es un buen momento para ser fan de Spider-Man.
Oh, sí, o sea, full.
Y que tener un Miles Morales, que es un Spider-Man con el que me identifico no solamente porque es boricua, sino por muchas cosas, uh-huh, se siente súper bien, mano. Y estoy súper emocionado por esta película. A diferencia de como fui a ver la primera, con esta tengo las expectativas por las nubes.
Sí, eso es algo
porque
que
la primera
que
estuvo demasiado buena. El día que salga la voy a tener que ir a ver porque está demasiado buena.
Full, y hay que ver cómo conecta con el resto de las cosas, porque obviamente no quiero que intenten combinar todo porque después se les hace un mencoche. No, o sea, mantengan los universos aparte. Obviamente, si tú quieres hacer algo fun, tírate que Tom Holland se haga un cameo en esto con una voz, qué sé yo, pasando por los universos. En un momento lo ves peleando con Vulture y es como que what the poop, y pasaron el universo y se acabó. Y no tienes que pagarle mucho chavo, que es lo importante.
A mí me parece lo ideal. Sí, lo ideal, sí. No mezclar estos dos y déjame disfrutarlos los dos a la vez.
Exacto,
hora.
Porque también algo que me emociona del futuro del Spider-Verse es que estoy bien moti porque todas las personas parece que lo están planeando bien, lo están desarrollando súper bien. Pero me interesa ver qué otros personajes pueden meter en este universo. Porque literalmente ahora con esto de los multiversos, Emma, las posibilidades son infinitas. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes meter hasta el Spider-Man japonés si tú quieres aquí y nadie te lo va a cuestionar. So, que es bien
solamente posible. Si sale con la motora.
Si no sale con la motora, ¿para qué lo vas a meter? O sea,
por supuesto.
O sea, ¿cuál es el punto?
Y tiene que dar las vueltas para convertirse.
Si no las da, no quiero mis chavos para atrás.
El Spider-Man japonés, si no es el mejor, es uno de los mejores.
¿Qué tú acabas de decir?
papi. Él es como Adam West siendo Batman. Es el Goofy esto.
Eso sí. Él tiene hasta un sword, ¿verdad? Tiene un hobo gigante.
Sí. Spider-Man japonés, la mejor comparación, si ustedes no lo han visto, gente. Spider-Man japonés es un Power Ranger, pero es rojo y azul. No tengo que decir nada más.
Excelente manera de terminar este episodio, mi gente. Emmanuel, papá, gracias un montón, ¿sabes? Te lo agradezco un montón por geekear aquí Spider-Man conmigo un ratito desde allá, desde los States, papá. Thank you, ¿sabes?
Gracias a ti y gracias a todos por escuchar a Marco. Por favor, sigan una página de película en Facebook, escuchen el podcast muchas veces en repeat, no solamente este, todos los demás. Y no es ilegal pongarlo en volumen bajito, en repeat, en volumen bajito, y no lo pongan en mute porque si no, no cuenta.
Exacto.
En volumen bajito para que crezca el hombre.
Lo que dijo Emma.
Yo no se los dije porque nos meten en problemas, pero Aldo, por favor.
Eso es callado.
Quiero que a Marco crezca porque es muy duro. Marco es muy duro.
Gracias un montón, papá. Pero nada, mi gente, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les agradezco un montón nuevamente por estar con nosotros, por escucharnos guiar de Spider-Man por 40 y pico de minutos. Se les agradece un montón. Y si tienen alguna duda, recomendación, cualquier cosa, no duden en escribirnos a nuestro email, una página de películas @gmail.com o en las redes sociales, PD Películas, en todos lados, ahí a la orden. Así que se me cuidan, mi gente, suavecito por ahí. Y vámonos para el cine.